Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el programa que cada semana llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel desde Radio Marca. Comenzamos Somos Deporte. Y en Somos Deporte tenemos con nosotros a Inés Felipe, con la cual vamos a charlar un ratito, pues de todo lo que está ahora mismo y tiene que ver con lo que ha sido 2024 y todas las perspectivas de 2025 y hacer un pequeño balance de lo que está siendo esta temporada. Inés, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues mira, ahora mismo pues acabo de salir de un entreno y muy bien, aún estoy por casa y cogiendo fuerzas.
Exactamente, eso es lo mejor porque lo venimos últimamente repitiendo con muchos deportistas. Para unos acaba la temporada, para otros empieza ya a preparar la siguiente. Inés, ¿tú en qué momento estás ahora mismo de temporada para ir situando a nuestros oyentes?
Bueno, ahora estoy empezando, es pretemporada. Hasta marzo del año que viene no empezamos a abrir el calendario y ahora pues con tranquilidad poquito a poco.
Eso, ese descanso merecido después de un 2024 que así de primer vistazo, ¿cómo ha ido este 2024? ¿Cómo ha ido la temporada para Inés Felipe?
Bueno, pues la verdad que bastante bien. Ha sido un año olímpico y a pesar de ello también ha habido mundial y europeo y la verdad que muy contenta con los resultados.
Vamos a irnos quedando por paso, como se suele decir, paso a paso por este 2024. ¿El mejor momento de esta temporada?
Pues yo diría que me quedaría con la Olimpiada, que conseguí entrar en la final y me vine con el diploma.
¿Está guardadito?
Sí. Bien guardadito, la verdad que sí, que cuesta mucho, es mucho sacrificio y de vez en cuando está bien el sacarlo, verlo y decir, si conseguí esto, ¿por qué no ir a por más y seguir luchando?
Cuando haces un balance de este tipo y miras hacia atrás, supongo que no solo es la Olimpiada en sí, que siempre el participar en una final olímpica es un algo impresionante, ¿merecen la pena los 4 años que has estado trabajando para llegar a ese momento?
Pues en realidad es muy sacrificado, dejas de lado muchas cosas y a veces se hace complicado, pero cuando logras estos objetivos tan ambiciosos, echas la vista atrás, como me comentas, y sí merece la pena. Sí merece el decir, ha merecido todo este tiempo de lucha y hemos conseguido lo que queríamos y sí, yo me quedaría con un sí. Sé que es muy sacrificado y que te juegas el que no salga y la verdad que incluso lo diría aunque no saliera, porque sí está muy bien el resultado y el llegar a ello, pero realmente lo que tenemos que disfrutar es el camino y creo que eso es lo importante.
Y además yo creo que te da hambre para seguir. En vez de decir, bueno, ya he llegado hasta aquí, he conseguido una final olímpica, ¿te da hambre para seguir este nuevo ciclo de 4 años?
Sí, porque vale, ahora he conseguido esto y ahora ¿por qué no vamos a poder? Siempre te queda la cosa de un poquito más. ¿Por qué no seguir luchando un poquito más a ver si mejoramos esto? Y el que no quede el decir, es que no lo intenté, no puedo saber si hubiera conseguido algo mejor. Entonces siempre queda esa ambición de vamos a por un poquito más a ver si incluso lo mejoramos.
Incluido esos de, como decías, de Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y Olimpiadas, el tema de París va por encima de cualquier otra cosa.
Sí, a ver, no deja de ser una Olimpiada, no deja de ser un objetivo, el objetivo más alto que puede tener un deportista, y sin dejar de lado campeonatos tan importantes como es un mundial y es un europeo, yo que también tiene su importancia, lógico. Yo creo que es lo más alto que puede llegar un deportista y es bastante ambicioso y bueno, eso creo que es muy importante a nivel deportivo.
Puede haber gente, ¿no?, que el tema de la Olimpiada lo vea con otra perspectiva, pero yo creo que sí, ¿no?, que la situación para un atleta de élite en cualquier deporte y en cualquier categoría, el participar en unos Juegos Olímpicos es una de las cosas más importantes. La vista puesta en ese 2025, como tú decías, todavía queda bastante camino por delante, ¿no?, porque todavía queda todo el invierno de entrenamiento, que para vosotros el invierno es muy muy duro, porque es ahorrar para luego conseguir comprar, pero el ahorrar es muy complicado.
Sí, a ver, ahora nos trepamos un poquito con más tranquilidad, venimos de unos años complicados de luchar por los juegos, lo que al final lo hemos conseguido, hemos estado allí, y ahora pues viene como, es un año como un poco más tranquilo, por lo menos el comienzo, y esto hasta marzo iremos poco a poco, y como dices, pues el invierno que sí que es muy complicado, sobre todo en este deporte, pues iremos con tranquilidad y como se suele decir, con tranquilidad y buenos alimentos.
Sí, sí, eso, sí, eso hay que cuidarlo siempre y ahora viene, como decíamos también, el invierno es duro también hasta sí, para esas cosas, ¿no? Porque hasta para cuidar alimentación, descanso y todo lo demás, tienes que tener la cabeza muy, muy fría y sobre todo mucha disciplina.
Sí, sí, es muy importante el tener bien estipulado todo, porque en la mínima puedes caer y la verdad que hay que estar ahí finos en no dejarse llevar por momentos en los que se complica la cosa y bueno, ahí el invierno es muy complicado en ese sentido, viene el frío y a veces nos puede arropar incluso la pereza, pero teniendo una disciplina se llevan adelante bien los días.
Exactamente, y sobre todo también porque acumulas muchos kilómetros de entrenamiento y eso también para la cabeza es complicado, ¿no? Sobre todo para vuestro deporte, que eso, que necesita mucho tiempo y no deja de ser un deporte, aunque ahora el gimnasio y los simuladores hagan de las suyas, al final el agua está fría.
Sí, sí, ahora vienen tiempos, ya lo decimos, complicados en el sentido del frío, y quieras o no, los simuladores y demás no tienen nada que ver con el entrenamiento en el agua, y el agua es muy importante. Y no nos queda más remedio que afrontarlos ahí con, la verdad que con cabeza fría y echarle narices y salir al agua, aunque sea esos momentos complicados.
Pues un pequeño vistazo a lo que va a ser la temporada del 25. Todavía supongo que queda por definir objetivos, pero más o menos, ¿por dónde pueden ir, Inés?
Pues ahora aún no han salido calendarios y tal oficiales, pero como cualquier otro en piragüismo, la verdad que contamos con más o menos casi todos los años con los mismos campeonatos. Tendremos campeonatos de España, copas y luego internacional, el europeo y el mundial.
Lógicamente el objetivo puesto en ese campeonato de España, europeo y mundial.
Sí, por ahí por medio pues habrá el selectivo para poder clasificarse para esos para ese mundial o ese europeo.
Que ahí es donde está puesto el foco en cuanto al objetivo, teniendo en cuenta, bueno, que la experiencia, como es en tu caso, pues ya sirve de mucho, ¿no? Para ir viendo por dónde estás y cómo te vas sintiendo en cada uno de los entrenamientos según va pasando el tiempo.
Sí, claro, el llevar ya varios años, ya eso ya es una ventaja, el saber por cómo te sientes en cada momento y lo que tienes que ir mejorando y en qué enfocarte cuando te vea flaquear. La verdad que los años cuentan bastante.
Sí, esa experiencia y sobre todo también a la hora de plantear pues todos esos viajes, situaciones, la experiencia quita muchos problemas, ¿no?
Sí, lo que es el planificar todo al tener tanta experiencia ya se va controlando. Siempre hay algo por ahí que a lo mejor no lo controlas tanto, pero sí, es una gran ventaja.
Pues lo dicho, muchísima suerte para la temporada que viene. Seguro que hablaremos antes de que empiecen las competiciones importantes y lo iremos haciendo en ese 2025. Inés, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísima suerte y a seguir trabajando.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre cerca.
En Radio Marca somos deporte. El espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y vamos a hablar de judo. Vamos a hablar con Dani Nieto, judoka emeritense, que nos acompaña para charlar un poquito de lo que ha sido y está siendo su temporada en 2024, porque para muchos deportes comienza nueva aproximadamente por octubre, noviembre, pero para otros tienen que acabar todavía lo que tenemos de 2024, así es que vamos a charlar con él. Dani, muy buenas, bienvenido de nuevo a Somos Deporte, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Todo muy bien.
Pues cuéntanos, hablábamos hace un momentito y te preguntaba que si habías acabado temporada, pero me dices que todavía te queda bastante competición, ¿no? ¿Qué tal?
Sí, bueno, nos quedan ahí tres competiciones y empezando por este fin de semana, el domingo estaré compitiendo en el European Open de Roma, así que como dices, todavía queda mucho. Luego tengo a final de noviembre, el día 30, el Campeonato de España en las Canarias y luego creo que es el 8 de diciembre o el 7 o el 8 de diciembre un Campeonato por equipos en Mónaco.
Lo que lógicamente significa que estás todavía en pleno proceso de competición con todo lo que lleva consigo, porque bueno, ya la gasolina, ¿cómo está? ¿Cuánto te va quedando de depósito y cómo lo vas afrontando este final de temporada?
Bueno, al final, como en verano descansé bastante, porque agosto casi que lo paré entero. O sea, bueno, no, perdón, la mitad de julio hasta la mitad de agosto, más o menos un mesecito. Así que bueno, ahora yo creo que estoy en buena forma y que he descansado lo suficiente para llegar bien a estas competiciones. Es verdad que las últimas no se han dado bien, pero bueno, yo creo que me sigo encontrando igual de bien que siempre, así que todo es ponerse y el fin de semana a ver si sale otra.
Y además con esa siempre las competiciones internacionales son importantes, pero ese campeonato de España es muy importante.
Sí, exactamente. Al final, pues eso, ahí nos medimos todos los mejores y decide un poco también el equipo nacional para el año siguiente y cuentan contigo para salidas y no. Así que es importante estar bien ese día y a ver si podemos ganarlo.
¿Te va a servir mucho la prueba de este fin de semana?
La de este fin de semana también, por lo mismo de que el Campeonato de España, puesto que para el año que viene sirve para que cuenten contigo para las salidas internacionales y empezar a poder salir otra vez al circuito IJF de los Grand Prix y Grand Slam, que es al final lo más importante.
¿Cómo ves los rivales y tu propia situación para estos dos campeonatos? Yo casi, lógicamente, os conocéis todos los que vais a participar en el Campeonato de España, ¿no? ¿Cómo está el resto de competidores y cómo estás tú?
Sí, pues al final este año yo creo que se junta bastante gente buena porque hay varios chavales subiendo que son jovencillos pero que ya lo han hecho bien en junior y demás. Hay uno que es tercero en un mundo junior, otro que este año ha ido al Campeonato de Europa y Mundial, y la verdad que hay bastante nivel. Y luego el rival con el que hice la final el año pasado, que es un rival de origen georgiano, que es bastante fuerte también. Pero vamos, yo creo que me encuentro bien, así que todo puede pasar.
Todo puede pasar, eso cuando los deportistas dicen todo puede pasar, es que estás dentro de todo las comillas que le puedas poner, pero que de cabeza estás muy bien.
Sí, yo me encuentro igual, como digo, igual de que siempre, a lo mejor de físico hay veces porque no duele más una cosa u otra, porque siempre te duele algo, pero yo de cabeza sigo bastante serio y concentrado, así que estoy preparado para lo que haga falta.
Hasta ahora, ¿qué balance haces de este 2024? Porque bueno, para muchos deportistas la finalización del ciclo olímpico pues sirve para resetear y empezar de nuevo, para otros continuar con lo que se estaba trabajando de cara a los siguientes. ¿Tú en qué momento estás con ese balance de 2024?
A ver, pues yo, siendo objetivo, es verdad que no he sacado este año ninguna medalla. También he competido al máximo nivel en Grand Prix, Grand Slam. Y luego también pues conseguí clasificarme al europeo. He ido pasando rondas en los torneos más importantes. Y sí es verdad que las últimas dos competiciones he fallado. Pero bueno, al final este año he subido un montón de puestos en el ranking mundial. Ahora creo que voy el 56 o así del ranking mundial. Y debe estar el 49. Así que yo creo que tampoco he hecho un mal año. Y bueno, ahora pues toca acabarlo bien y ya ponernos a mirar de cara al futuro.
Eso es lo más importante. Cuando decías esa subida en el ranking importante, lógicamente ahí es donde se mira todo el mundo, ¿no? En la posición en la que está en el ranking, sobre todo también a la hora de colocarse y sorteos, etcétera, etcétera. Ese ranking te viene fantástico.
Sí, así es. Este fin de semana, por ejemplo, hay 8 cabezas de serie, hay 34 participantes y yo estoy el quinto cabeza de serie. Eso a la hora de hacer el sorteo y los cruces, pues te puede venir bien para librar alguna ronda o no cruzarte con el cabeza de serie número 1, que por ejemplo este fin de semana es un ex campeón del mundo que estaba sancionado hasta ahora por doping y vuelve ahora a la competición.
Eso siempre es muy muy importante el saberse colocar o el tener ese ranking, para lo cual, bueno, es un poco y en el judo y en otros deportes la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuando haces buenas clasificaciones subes en el ranking y si no has tenido un buen año te cuesta volver a arrancar. Yo supongo también que para el 2025 el participar internacionalmente es básico.
Sí, o sea, primero la Federación Española ahora ha puesto que tenemos que sacar otra vez de European Open y por eso estoy ahora haciendo Roma y si saco ahora en Roma supongo que ya a lo mejor me dejan salir al circuito internacional, porque como tú dices es primordial salir a ese circuito para ir subiendo escalones en el ranking mundial y bueno, clasificarte ahí entre los mejores.
Y luego ya en 2025, en rojo, ¿qué está? ¿Cuáles van a ser lo importante para 2025, aunque vaya quedando todavía mucho por delante?
Bueno, pues aún no lo sabemos porque, como te digo, necesitamos sacar en Open y posiblemente en Campeonato de España y luego pues ya veremos las citas que hay. Pero yo creo que en principio la primera sería el Grand Slam de París. Y luego tendríamos que ir viendo las fechas, pero al final el objetivo siempre es el mismo, que es clasificarnos a Europa y Mundial y desarrollar un buen papel en todas las competiciones.
Y echándole un ojo a esas competiciones de equipo y a esa participación con Stavia también cuando hay campeonatos que que siempre es muy importante el luchar con los equipos de casa, ¿no?
Sí, al final siempre hay, bueno, tenemos aquí la Liga Nacional en Madrid y siempre competimos con el Estavia en la máxima división. El último año no se dio demasiado bien, pero bueno, llevamos muchísimos años quedando siempre podium, incluso ganando. Así que bueno, un año lo tiene cualquiera, así que esperemos que este año podamos remontar y meternos ahí en medalla mínimo.
La competición de clubes en los años olímpicos, los equipos se mueven mucho en cuanto a fichajes y demás, ¿no? Yo creo que esa es una de las causas por las cuales no fue perfecta la competición.
Claro, porque al final está todo el mundo pendiente de las competiciones individuales y entonces es difícil mantener a todo el equipo para las tres jornadas.
Pues, lógicamente, de cara a esos tres citas que tienes por delante, con ese Campeonato de España, Roma y también la última salida con el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, supongo que de ahí tiene que salir algo bueno, ¿no? Cualquiera de las tres, o siendo realistas, ¿qué posición te gustaría tener el Campeonato de España?
Bueno, pues siendo realista, yo creo que ahora mismo solo me conformo con la primera posición. Ajá. Pero que bueno, que todo puede pasar, y si tengo un mal día y acabo sacando medalla, pues bueno, ese día estaré triste, pero bueno, al final, a la larga, lo valoraré seguramente. Pero bueno, no cuento con ello, así que voy a por la primera posición y luego que tenga que ser lo que sea.
Exactamente, pues desde aquí toda la suerte y todo el apoyo en ese Campeonato de España y en las pruebas que te quedan en este 2024. Dani, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros en Somos Deporte. Que vaya todo perfecto, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a la Fundación y a la Junta de Extremadura por apoyarnos y darnos la difusión que se merece el deporte. Gracias.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y cerramos nuestro capítulo de entrevistas esta semana en Somos Deporte hablando de la primera ruta senderista Camina por Almor, que va a tener lugar este fin de semana, concretamente el 10 de noviembre, organizada por el Ayuntamiento de Olivenza junto al Club Senderista Los Prisiñas y la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza. Tenemos con nosotros a Luis Piñana, que es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Olivenza, con el cual vamos a conocer un poquito más esta ruta senderista Camina por Almor. Luis, muy buenas, bienvenido y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo está organizada esta primera ruta y cómo va a ser?
Hola, muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Un placer estar con vosotros. Pues este domingo, día 10 de noviembre, organizamos la primera ruta senderista de Camina por Almor dentro del circuito de Camina Extremadura 2024. Organizada por el Ayuntamiento de Olivenza junto a voluntarios del Club Senderista de Los Prisiñas de Olivenza y la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza. Este circuito, que como digo, pertenece al circuito de Camina Extremadura 2024. Contamos con la colaboración de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. Destacar que esta ruta, esta prueba, forma parte de la Liga Ibérica de Senderismo, de la FEGME, de la Federación Española de Montañismo y Escalada. Y nada, se comenzará en la pedanía de San Jorge de Alor, pedanía que se encuentra a 5 kilómetros de Olivenza. Será una ruta de una dificultad baja media, con 15 kilómetros de recorrido. Será un recorrido circular y en el que, bueno, pues podremos valorar, destacar y disfrutar de la Sierra de Alor, un tesoro ecológico y natural que tenemos en la comarca.
Fantástico. Como decías, una distancia bastante cómoda para las personas que están habituadas a realizar estas rutas. 15 kilómetros está bien. El punto de encuentro es a las 8:15 en la Plaza de la Constitución, ¿no?
Sí, el comienzo de las acreditaciones será a partir de las 8:15. El comienzo de la ruta está programado para las 9:30, pero se ofrecerá a las personas inscritas, además de, bueno, pues el detalle de bienvenida, tendremos un desayuno comunitario en el que se dará a los participantes un café con migas. Esto también contamos con la colaboración de la Comisión de Festejos de San Jorge de Alor, que colaboran con nosotros, con el Ayuntamiento de Olivenza y con la Gerencia Municipal de Deportes en pues todas las actividades que tratamos de fomentar en la localidad, así como las pedanías.
Es ahora, 9:30 de la mañana, es el punto de salida. ¿Cuántas personas se han inscrito? Y supongo que a estas alturas están ya cerradas, ¿no?
Sí, es que ha sido un éxito total de participación. En principio habíamos puesto para 175 participantes, más que nada por tratar de dar una calidad a la ruta, contando con el personal de trabajadores de la gerencia que teníamos. Se agotaron enseguida las inscripciones, hablamos con la FESME y, bueno, al final abrimos más plazo de inscripciones hasta llegar hasta los 200 inscritos, sin contar con los voluntarios del Club Senderista Los Prisiñas y personal del Ayuntamiento, de la Gerencia Municipal, que en total pues seremos 230 personas.
Es una muy buena noticia, ¿no? Esa acogida de la primera edición, porque completar las inscripciones e incluso tener que aumentarlas siempre habla bien, ¿no?, de que ha sido muy bien recibida.
Sí, exactamente. Estamos muy contentos con la acogida, con la participación. Esa era la finalidad. Teníamos un poco de miedo porque, sobre todo, uno de los objetivos que nos marcábamos, pues dentro de estar la ruta senderista en el circuito de Camino a Extremadura, pues era atraer a personas de otras localidades, personas lejanas, pues con el fin de que conozcan nuestra maravillosa Sierra de Alor y también aprovecharan pues para hacer posteriormente por la tarde un poco de turismo por la ciudad de Olivenza, ¿no? Que ese es uno de los objetivos, el conjugar deporte, naturaleza y también un poco de turismo, turismo sostenible. Así que estamos muy contentos con la participación. Tenemos constancia que vienen bastante personal de fuera, porque esta ruta senderista le gusta mucho a los ciudadanos de Olivenza, pero es verdad que queríamos abrirlo a personas de fuera, ¿no? Personas que todavía no la conocieran, personas que quisieran conocer la comarca, pues que aprovecharan este evento practicando su afición con realizar turismo por la localidad.
Cuéntanos, como embajador de lo que pueden encontrarse las personas que realicen esta ruta y que, como tú señalas, no son habituales o suelen andar por esa sierra tan tan maravillosa. ¿Qué puntos de interés va a tener la senda, el recorrido y qué pueden ver?
Pues bueno, hombre, destacar, la Sierra de Alor es una formación caliza, tiene una altura aproximada máxima de unos 600 metros. Es famosa en toda Extremadura y diría que fuera de nuestras fronteras, de la región también, por albergar una flor conocida como la Rosa de Alejandría, peonía. Es verdad que alcanza su máximo esplendor de floración allá por el mes de finales de marzo, primeros de abril, y es cuando se recibe una auténtica peregrinación de senderistas a ver esa rosa. Pero bueno, la Sierra de Alor tiene mucho más. En la Sierra de Alor nos podemos encontrar desde antiguos hornos de piedra, refugio del bandolero Diego Corrientes, que hay una fábula, una historia muy interesante sobre ella, que con la ayuda del Club de Senderistas Los Presiñas nos van un poco pues también a tematizar la ruta y nos van a hacer esos lugares de interés.
Es una muy buena opción el conocer también todo lo que está durante la ruta. También hay vestigios de un poblado de la Edad del Hierro, ¿no? Se pueden visitar y ver desde la ruta.
Sí, sobre todo especialmente en la parte más alta de la sierra, pues hay ciertos vestigios de un poblado que se estableció en la Edad de Hierro, muy cerquita, incluso de donde está el refugio del bandolero, en Diego Corriente, y se pueden albergar y se pueden todavía comprobar esos vestigios.
Eso será también otro de los puntos importantes. Como señalábamos, Luis, la prueba, la dificultad es media-baja, ¿no? Y normalmente cualquier persona que está habituada a hacer estos recorridos, recordamos que son 15 kilómetros, la va a disfrutar mucho.
Sí, la verdad que la prueba está pues adaptada para todos los públicos. Es verdad que tiene ciertos trayectos, especialmente en la parte alta de la sierra, en el cual pues se empina un poco más el recorrido, ¿no? Pero está adaptada y perfectamente se puede realizar para todos los públicos que medianamente pues estén en una buena condición física o que estén acostumbrados, ¿no?, a andar durante 3-4 horas, más o menos en 3 horas se puede realizar el recorrido, pero esos serán los que vayan más rápido. Los que tengan así más dificultades, pensamos que en 4 horas la tienen completada. Contarán también con habituallamiento, más o menos en la mitad de la prueba, en el kilómetro 8, si no recuerdo mal, en el que se habrá un pequeño descanso para coger fuerzas y continuar.
Eso también hay que irlo teniendo en cuenta, más o menos esas 3 horas, 4, que ahora mismo los caminos están en su punto adecuado, ¿no? No están secos, no hay polvo, tampoco hay una cantidad de agua exagerada.
Claro, exactamente. Podemos decir que se encuentran en su estado perfecto. Con las lluvias de las últimas semanas, el suelo se ha compactado y luego, como hemos tenido estos días de sol, pues ha podido secar un poco y podemos decir que no nos vamos a encontrar ni con un terreno embarrado ni resbaladizo, o sea que está óptimo para la práctica del senderismo.
Fantástico. Para finalizar y nos sirve también de final de la ruta Garbanzada Popular, y sobre todo también lo más interesante es esa visita, la posibilidad de realizar la visita del Museo Etnográfico de Olivenza, ¿no?
Exactamente. Al finalizar la ruta, también gracias a la colaboración de la Comisión de Festejos de la Pedanía de San Jorge de Alor, pues se va a ofrecer a los participantes una garbanzada gratuita. También la comisión pondrá una cantina a precios populares, donde se podrá degustar pues otros productos típicos de la región y de San Jorge de Alor, desde carnes, dulces, etcétera. Y la posterior, lo que hablábamos, para los participantes, que también queríamos aprovechar, pues bueno, que en la medida de lo posible también pudieran realizar algo de turismo por el pueblo de Olivenza y conocer sus calles, sus monumentos y un poco de su historia, aunque sea durante poco tiempo, pero que sea introductorio y que se conviertan en embajadores de sus amistades, familiares y sobre todo que vuelvan, que lo que queremos es que se lleven muy buena impresión de la localidad, de su gente, de patrimonio con el que cuenta, para futuras visitas que estaremos encantados de acogerlos.
Y, por supuesto, si todo es normal, habrá una segunda edición y todos los que no han podido participar en esta primera edición se lo pueden ir apuntando para la segunda.
Por supuesto. Queremos que esta ruta sea la primera de muchas, seguir perteneciendo a este gran circuito de Camino a Extremadura, que pues permite conocer los maravillosos rincones y entornos naturales que tenemos en la región, esperando que salga todo bien, no perfecto, porque muchas veces no puede salir todo perfecto, pero con el objetivo de aquellas pequeñas cosas en las cuales nos hayamos podido equivocar, pues tratar de subsanarlo para futuras ediciones, claro que sí.
Pues muchísima suerte, que todo el mundo disfrute mucho de esa ruta senderista, que todo el mundo lo pase muy muy bien y por supuesto que podamos seguir con más ediciones en esta ruta. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros, Antonio, por darnos este espacio de voz y de publicidad del evento. Vale, encantado.
Es Esto ha sido todo. Volvemos la semana que viene para acercarte la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana que viene.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos deporte.